8 de la mañana, 19 minutos. Ayer en las horas de la mañana, Darcy Quir y Patricia Pardo, María Clara, hablaron durante 30 minutos aproximadamente con un habitante de calle que se ha reintegrado completamente a la sociedad y contó verdaderamente historias espeluznantes, tenaces, como todas las que se viven allí, por parte de cerca de 2.000 habitantes de calle que fueron los desalojados directamente en el operativo de la policía o de las fuerzas militares y la alcaldía de la ciudad de Bogotá. En total han sido atendidos en centros de atención transitorio o transitoria de la Secretaría Distrital cerca de 2.000 habitantes de calle, pero apenas 40 de ellos permanecen en alguno de esos lugares recibiendo atención psicológica, médica, alimentación, resocialización. Y apenas esos 40 son los que van a hacer el intento, lo están haciendo, por salir de ese infierno que es el Bronx, que era el Bronx. Alexei Castaño está con uno de ellos, con Juan Carlos Bejarano, en un centro de atención transitoria de la Secretaría Distrital de Integración Social en Puente Aranda. Alexei.
¿Qué tal, Darío? En este centro de atención, el de Puente Aranda, ubicado acá en la calle 12 con 35, le cuento que se atienden alrededor de 350 personas normalmente, pero tras los operativos que se presentaron en el Bronx la madrugada del pasado sábado, más de 400 están en este sitio. Uno de ellos es Juan Carlos, con quien estamos en este momento, quien fuera de micrófono nos ha contado pues muchos detalles de lo que sucede en el Bronx, pero ahora queremos que ustedes los escuchen y que sea el mismo quien los cuente. Darío, lo escucha Juan Carlos.
Gracias, Juan Carlos, mucho gusto en saludarlo.
Buenos días, don Darío.
¿Cómo está usted, hombre?
Bien, y reventándome en este centro de rehabilitación. Me siento bien, no los problemas como los tuve en el Bronx, como está surgiendo y como lo está, como lo siento ahora, como lo acá, como me están ayudando.
Usted amaneció el sábado después de los, mientras que se hacían los operativos de las autoridades distritales, y durmió en una acera, ahí en la calle. Ahora ya está en este centro de atención prioritaria. ¿Cuántos años tiene usted y quién es usted, Juan Carlos?
Yo tengo 38 años. Yo no soy una persona como soy ahora. Me siento mal. Y tengo hijos. Pero el sábado lo que le voy a contar a un Darío es para que usted lo sepa.
¿Qué fue lo que pasó el sábado?
Yo me encontraba durmiendo en la calle del Bronx, adentro. Yo sentí un miedo cuando empezó el bromeo. Yo salí corriendo. Un agente de la policía me cogió y me arrastró como un perro y me arrastró hasta una reja.
Bueno, ahorita ya está recibiendo la atención aquí, Juan Carlos, pero cuéntenos detalles de lo que sucedía en el Bronx. ¿Qué pasaba con las personas que no pagaban por la droga?
Pues no, nos pegaban, los llevaban a un hueco, nos escortizaban, los echaban a los perros. Y no sabía, la familia venía, nos buscaban, pero no sabían de ellos nada, de esos desaparecidos.
Juan Carlos, ¿usted qué hacía en el Bronx, aparte de deambular y demás? ¿Trabajaba con esas mafias? ¿Tenía contacto con los Saiyajines? ¿Qué hacía?
Yo pregonaba bolsa, bicha. Yo pregonaba, me pagaban dos bolsas. Si no lo hacía, nos trataban mal, nos estrujaban.
¿Usted vendía el bazuco, lo ofrecía a quienes llegaban ahí?
Yo lo ofrecía, bolsa a 1.200, bolsa a 2.000, y todos llegamos y consumíamos.
Juan Carlos, ¿usted por qué llegó al Bronx? ¿Desde hace cuántos años y qué lo llevó a meterse en ese mundo?
Por un amigo que también es fallecido, se llamaba John Frey, a él le quitaron la vida por marica, perdón la palabra, por 200 pesos uno pierde la vida en cualquier parte.
Caramba, ¿su familia cómo se compone? ¿Tiene papá, tiene mamá, tiene hermanos, tíos, parientes?
Hijos.
Yo no tengo papá, yo soy huérfano de 7 años en Ondarío. Se lo digo con todo mi corazón. Mi padre y mi madre murieron.
Su padre y su madre murieron, y eso sucedió cuando usted tenía 7 años. ¿Qué pasa con su vida a partir de esos 7 años?
Empecé a coger el pegante, la marihuana, después el bazuco, después, ¿qué más cogí? Ya agaba intentar, pero nunca lo hice.
Sí, ¿y siempre en el Bronx o en otros puntos de la ciudad?
Estuve también en el Cartucho, cuando eso era un fuerte también matadero. Crueles, la calle es cruel, no Darío.
O sea, ¿se puede decir que prácticamente lleva 31 años dedicado a esta vida?
Sí, señor.
Dice que tiene hijos. ¿Dónde están esos hijos suyos?
Perdón. Ellos se encuentran por el momento en Rompiendo Cadenas, ante el hermano Eduardo Bentancur.
¿Qué significa esto de Rompiendo Cadenas?
Es el centro de revitalización de evangelios. Y allá donde se encuentra mi esposa.
O sea, ellos también tienen, digamos, problemas con las drogas.
No, señora. Ellos eran niños. Mi mujer sí estuvo tirado conmigo en las drogas. Y dormíamos en la calle y casi se nos muere la niña cuando la tuvo en la calle de la 13, la Jiménez.
Pero ya ella salió al otro lado, ya ella está dedicada a la educación de esos muchachos.
Sí, señor. Está juiciosa, está muy bonita. Y a cómo me gustaría mandarle una, llorándole que me perdonara por todo lo que yo le hice a ella. Y a mis dos hijos, que los quiero mucho. Y gracias a la hermana Marta y a la hermana Amparo y al hermano Bentancur, Eduardo Bentancur.
Juan Carlos, dicen que el Bronx era el infierno. ¿A quién le tenía miedo en el Bronx? ¿Quién era el diablo?
El diablo, nosotros mismos. Y los, perdón que no le los alumbre, pero ellos eran los diablos de nosotros.
Juan Carlos, me dice usted que estaban todos los ganchos allí funcionando. ¿Quiénes eran los jefes de esos ganchos?
Por el momento yo no sé nada de eso. Se lo digo con toda mi palabra. No conocí a nadie, pero...
Pero estaba funcionando Mosco, Manguera, ¿no?
Ah, sí, Mosco, Gancho Amarillo, muchas, Escalera, Morado, Nacional, todos los que acabo de decir.
Juan Carlos, usted conoce la ciudad de noche, ¿sabe de otros sitios en Bogotá similares a la calle del Bronx?
No sé, señora. Sí, señora, pongámosle, Cinco Huecos, el Samber, y ahí para allá no sé más.
Juan Carlos, usted habla con profundo dolor de sus hijos y le pide perdón a su esposa, a ellos, por lo que pasó. ¿Qué ocurría con los niños en el Bronx, con esas redes de explotación sexual, con los abusos y los maltratos a los que eran sometidos los niños allí en esas casas?
No, mis hijos no tuvieron nunca allá, nunca los llevé yo, nunca llevé mi esposa, llevó la niña, pero yo sí un día llevé a mi hija y salí corriendo de allá.
¿Y qué le pasaba a los otros niños, a los niños que usted veía ahí en el Bronx, a las niñas?
A las niñas las violaban, les pegaban, a los niños los sacaban. Pero yo no me di cuenta que nunca hayan cogido un niño y le hayan pegado.
Óigame, Juan Carlos, ¿de qué ha vivido usted durante todo este tiempo?
¿Yo?
Sí.
Vivo desde descargando camioncitos, descargando mercado, abriendo las rejas de los almacenes de arriba de la alcaldía, llegando casi a la Plaza de Bolívar. Ese es mi vida, señor.
Juan Carlos, hoy usted está fuera del Bronx y hay operativos y usted está en un proceso de recuperación. Si no hubiera existido ese operativo y ese proceso de recuperación al cual usted se enfrenta ahora, ¿usted cree que hubiera podido salir, así sea temporalmente, del Bronx?
No, señor. Nunca lo podía. Yo no pensaba que lo que iba a suceder, y no pensaba yo que yo iba a cambiar como estoy ahora. Y si no existiría esto, ¿qué haríamos? No daríamos nada. Estuviéramos que nos mataran en cualquier parte, en la calle, en un andén, como un perro.
Óigame, Juan Carlos, desde el sábado, desde el fin de semana que pasó todo lo que sucedió en el Bronx y que ustedes salieron corriendo, ¿usted ha consumido drogas?
No, señora, la última vez que estuve, sí lo consumí, pero de ahí para allá, donde estoy, estoy bien y estoy contento. Y
¿ha pensado en dejarlas?
Toda la vida, y espero que me ayuden ustedes a mí.
Por supuesto.
Juan Carlos, usted hace un recuento sobre las drogas que ha venido utilizando y describe una droga más fuerte que la otra y al final dice que no es capaz de inyectarse. A los jóvenes que lo están oyendo en este momento y que tienen esas dudas, ¿usted qué les diría sobre las drogas?
Que salgan adelante, que nunca lo vuelvan a coger, que hagamos un posible de salir adelante, que podemos, podemos. Lo haremos porque lo haremos. Fuera las drogas. Adelante, muchachos. Les deseo. Lo que yo tuve en la calle, no lo hagan. Sufrí, comí de todo. Pero, o sea, les deseo lo mejor.
Juan Carlos, usted conoció, vio extranjeros que estaban en la calle del Bronx, que duraban días y días consumiendo droga allí.
Sí, señora. Conseguí, había un amigo que llegaba con 3, 4 millones y se los gastaba, repartía plata, y después, usted sabe qué le hacen a uno.
Juan Carlos, ¿qué piensa hacer cuando termine esta etapa de reinserción, de rehabilitación, de volver a la sociedad y tratar de recuperar a su esposa y a sus hijitos?
Trabajar y a luchar por ellos y por yo mismo, porque yo lo hago, lo hago.
Qué sueño tiene hoy?
Buscarme un trabajo, marcharle a mi mujer, a mis hijos y salir adelante, tener algo que lo que yo sueño, yo sé que lo puedo hacer, tener un carrito, un taxicito, para yo poder trabajar, porque yo cuando trabajaba lo iba, pero me consiguió una mujer que era drogadita y vea, volvió a caer las drogas.
Juan Carlos, ahora usted sabe que viene un proceso muy duro, la desintoxicación y demás. ¿Cómo se va a mantener firme durante todo este tiempo? Porque muchas veces las personas que llegan a estos centros los abandonan. No creen en el proceso para dejar definitivamente las drogas y esta vida que han llevado. ¿Cómo cree que usted lo va a lograr?
Sabiéndolo uno lo hace, madre. Porque sé que mamá, perdone, las cosas uno lo hace, pero hay compañeros que lo dañan a uno. Y eso sí, si traen a mano una marihuana, traen algo, el pulmón no aguanta, pero yo sí quiero aguantar eso. Si llevo 4 días por acá, lo puedo hacer hasta más y mucho más.
Juan Carlos, ¿cuántas veces ha salido usted de las drogas y ha vuelto a caer?
O por lo menos, ¿cuántas veces lo ha intentado?
Yo lo he intentado, he jugado 20, 30, así, exclusivamente. He salido y los mismos amigos lo ayudan a pudrir a uno. Y uno sí, claro, camine, amiguito, y tan el amiguito es el ratón del queso.
Hombre, de todas esas drogas y sustancias y alcohol y pegante, todo lo que ha consumido a lo largo de esos 30 años, tiene 38, ¿cuál es la más fuerte y la más dañina, por lo menos en su organismo, para usted?
El bazuco.
¿Por qué, Juan Carlos?
porque eso no le da a uno ganas ni de comer, ni ganas de... ¿sí? Sino me fume. Ahí detrás de una pipa, que un cigarrillo, que un alcohol, eso no es vida de uno. El organismo se lo tira a uno mismo.
Juan Carlos, si todo el mundo conoce la situación en el Bronx y en la calle del Cartucho, ¿por qué la gente como usted termina yendo para allá, conociendo que es lo peor de lo peor?
Eso sí no lo puedo decir, yo no sé cómo, porque uno cae en las drogas, uno mismo sabe, mira, los compañeros, cómo fuman, cómo lo llevan, a dónde lo compran. Yo la primera vez que comencé con el bazuco, fue por un compañero. Yo me quedé mirándolo, yo ya era solo súper pegante y compraba mis botellas de pegante. Yo me intoxiqué y salí adelante, gracias a este muchacho que me ayudó. Me dijo, no fume más bazuco. Y me vine para acá, duré como 20 días. Y me ajuicié, no aguanté.
Ahora que el Bronx está prácticamente destruido y las autoridades han hecho un esfuerzo para intervenirlo, ¿usted cree que destruirlo es la solución al problema o cuál es la solución al problema?
Es mejor que lo destruyan, porque ¿para qué nos vamos a ir otra vez para allá? A llenarnos de porquerías otra vez, no. Acá en el centro de rehabilitación estamos bien, nos dan de todo. ¿Para qué nos vamos a ir? Si lo destruyeron, mejor. Es un bien para nosotros y para los demás que no hayan cogido este vicio.
Juan Carlos, ¿hasta dónde llegó usted por la adicción? ¿Qué fue lo más difícil, lo más arriesgado que hizo por una papeleta de bazuco?
Progonar, no quitarle a nadie en la mano. Eso es lo más importante para mí. Lo que yo deseo es salir adelante. Vuelvo y se lo digo, señorita.
¿Y cómo lo hacía, Juan Carlos? ¿Usted se ubicaba en alguna esquina de la L, de esa zona del Bronx, lo gritaba, usted veía a alguien que llegaba con intención de consumir y se la ofrecía directamente?
No, señora, yo no salía a la calle, solo me paraba, era dentro del negocio y empezaba a progonar.
¿Progonar y robar?
Señor.
Sí, es robarle, a quitarle a alguien, por ejemplo, señor. ¿Cómo sí, los señor. Atracaba, cómo robaba?
Yo llegaba y decía bolsa y bicha y ellos entraban, compraban su bolsa, su bicha, se entraban, fumaban, volvían y salían, volvían y entraban, y así, exclusivamente, que la liguita le daban 1,000 pesos a uno, 500, 200, 300 pesitos. Ahí empezaba uno a unir para la bolsita y la bichita y el alcoholcito.
Óigame, Juan Carlos, ¿le tocó ver personas que hubieran muerto allí en el Bronx como consecuencia de una sobredosis o ya de agotamiento por mucho consumo?
Lógico, hay mucha gente, los llegaban, los sacaban y los botaban por ahí, pasaba la sijín y lentamente y ya. ¿Quién nos va a reclamar? Nadie.
Juan Carlos, las autoridades realmente cuando hicieron el dispositivo y contaron todo lo que habían encontrado, más lo que habían investigado, los testimonios recibidos y demás, dijeron que tenían unos perros, los jefes, los que controlaban todo el negocio, y que cuando una persona no pagaba o estaba altamente endeudada con ellos o había sido secuestrada, pues le tiraban los perros para que se los comieran vivos. ¿Usted sabía eso o toda la gente que ha estado en el Bronx y que ha vivido allí, vivido entre comillas, era consciente que eso sucedía o no?
Por el momento yo escuchaba por ahí que si cogían la gente y la subían a escalera y se los echaban a los perros vivos. No, pero yo no sé, no me di cuenta de nada de eso.
Claro, ese era un cuento que circuló y contaba la gente, sus compañeros, de que sí, de que eso era así, pero a usted no le consta.
No, señor, a mí no me cuesta nada de eso. Ni me provoca ni saber de eso, porque...
Claro.
¿Para qué? Eso es un terror, eso fue el infierno más que tuvimos nosotros, sí. Y no quiero recordar más del bronce. Y quiero seguir adelante y que espero que ustedes nos ayuden a nosotros en nuestras meditaciones. Gracias.
Pues lo entendemos, Juan Carlos, ha sido muy valeroso en contarnos todo ese infierno, como usted lo llama, y como todos los que han estado en el Bronx lo han calificado, y es un auténtico infierno, es la muerte en vida, es destruirse realmente de una manera deliberada. Una niñez muy dura, porque su padre y su madre, él los perdió que tenía 7 años, no nos ha contado en qué circunstancias, uno se puede imaginar muchas cosas. Su esposa, pues la compañera, también ayudó a meterlo en el mundo de las drogas. Felizmente ya se ha recuperado, va bien, y él lo que más quiere es salir de ese infierno y recuperar a su esposa y a sus dos pequeños hijos. Un abrazo para usted y que Dios le ayude a superar este gravísimo problema.
¿Cómo es
que llama él? Muchas gracias, Juan Carlos.
¿Don Darío?
Sí, señor.
¿Le puedo pedir un favor?
Con mucho gusto, señor.
Le quiero mandar un saludo a un señor que me ayudó mucho en la calle también.
Por supuesto, díganos su nombre.
Antonio Valencia.
Antonio Valencia. ¿Y qué le quiere decir a Antonio Valencia?
Antonio Valencia, padre mío, usted que me ayudó mucho en la calle, que yo no me le quité la salud, que se me recupere el ojito de la operación que le dio, que no me lo quite nunca. Que gracias, y un abrazo y un beso.
Chao, padre. Vemos unas ganas infinitas, incluso vamos a procurar hablar con Antonio Valencia, quien usted llama cariñosamente, con mucho afecto y gratitud, padre mío. Muchas gracias, don Juan Carlos, de verdad. Gracias por su testimonio, que le puede servir a mucha gente, a muchos padres de familia y a muchos jóvenes. Porque es que, Patricia, yo sé que a usted le contaron que últimamente algunos estudiantes de colegio, de bachillerato, tenían por moda ir al Bronx.
Sí, iban desde el viernes, se perdían de sus casas, organizaban fiestas allí adentro, específicamente fiestas para estos jóvenes, y salían el domingo realmente destrozados. Las familias todo el fin de semana buscándolos, y ellos, ¿dónde estaban? En el Bronx. Jóvenes estudiantes de colegios aquí en Bogotá.
No, se han hecho operativos. Se han hecho operativos donde han caído 100, 150 muchachos, operativos que estaban tratando de medir lo que pasaba en el Bronx, hasta que finalmente vino la gran intervención el pasado fin de semana. El Bronx es un infierno, lo decía también un habitante de calle, Darío. Es el kindergarten del infierno, viendo los jovencitos, las niñas que llegaban ahí a consumir droga y a prostituirse muchos para poder obtener los recursos para seguir consumiendo.
Por supuesto, hemos escuchado historias terribles, terroríficas de todo lo que pasaba en el Bronx, pero después de escuchar uno a Juan Carlos, sabe que también había gente buena, gente víctima de una adicción, pero ahí en el Bronx debe haber muchas personas que son en esencia buenos seres humanos, que no estaban torturando, que no estaban robando, simplemente estaban ahí por consumir.
Claro,
los adictos de la calle.
La adicción los llevó a eso, porque
uno,
el que se mete al mundo de las drogas, y conozco amigos que les ha pasado, saben cómo empieza, pero nunca saben cómo termina. Terminan mal normalmente. Sí. Y ojalá él reciba, Juan Carlos Bejarano, pues la ayuda, la colaboración, el apoyo, el respaldo que él necesita para salir al otro lado y recuperarse como ser humano y también como papá.
Oiga, Darío, hay muchas personas, Luis Carlos, que cuestionan la intervención en el Bronx. ¿Cómo no había que acabar esa situación de miseria a la que estaban sometiendo a muchos habitantes de calle y sobre todo a nuestros niños y jóvenes en Bogotá? Eso no podía continuar.
Ahora, uno oyendo a Juan Carlos también se hace la pregunta de ¿qué más hay que hacer y hasta dónde hay que llegar? Juan Carlos describe otros 3 lugares parecidos al Bronx, cuyos nombres nos los dijo sucintamente.
Cinco huecos.
Cinco huecos y unos nombres espantosos. Y aparte de eso, él en todo su relato, pues no hay final al cuento, porque pues está tan metido en el cuento que cuando se le acaben las ganas o se acabe la intervención del Estado tratando de ayudar a esta gente en este proceso de recuperación, ¿a dónde van a ir? Y no son poquitos. Estas ollas siguen porque hasta el momento, y Erika me puede corregir, no han dado con las cabezas de todo esto. Entonces, sí, destruyen el lugar, así como destruyeron la calle del Cartucho, y...
Hay por lo menos varios sitios identificados en Bogotá que podrían convertirse en el nuevo Bronx, cayendo en una situación como esta. El Samber, que es en el barrio San Bernardo, Cinco Huecos, que está a dos cuadras de la Plaza España, la carrilera detrás de la Plaza de Palo Quemado, y el Cartuchito en la localidad de Kennedy, detrás de Corabastos. El reto es grande para el secretario de Seguridad, subsecretario de Seguridad Daniel Mejía, para la Policía Metropolitana. No podemos
seguir...
Para la
Secretaría de Salud.
La de integración social que tiene que adelantar la
represión. No puede ser solo
personas.
Represión.
No. Es un tema de atención social también.
Bueno, y para nos están llamando muchas familias que dicen que quisieran encontrar a un hijo, a un hermano, porque de pronto estaban en el Bronx. Hay unos teléfonos, realmente hay un teléfono que es el 320-6594, repito, 320-6594. Ahí pueden llamar y ahí les pueden dar cuenta de ese censo que tienen de esos 2.000 habitantes de calle que fueron desalojados y sacados de allí, porque los que han estado en este momento en ese operativo de reintegración en los centros, ya hay dos habitantes de calle que han encontrado a sus familias, que han ido por ellos. Y hay otros cuatro que están en proceso de tramitación y verificación. Esa sería una auténtica joya, una maravilla, que ojalá la mayoría pudieran realmente reencontrarse con sus familias. Fácil no es, Luis Carlos.
Mire, me escribe Daniel Mejía, el doctor Mejía de Seguridad del Distrito, y me dice que se necesita las capturas de los líderes y los sayayines de las organizaciones y que queden privados de la libertad, porque muchas veces los capturan y a los pocos días los dejan libres. Estuvo oyendo muy atento la entrevista y acá nos manda ese mensaje.